Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al demócrata Joe Biden por su triunfo en los comicios presidenciales en Estados Unidos. El profesor Grigori Yarygin dio su parecer al respecto. Rusia suma 26.689 contagios y 577 decesos por COVID-19 en el último día. Los suministros de vacunas serán controlados minuciosamente, afirma el jefe del gobierno ruso, Mikhail Mishustin. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó al demócrata Joe Biden por su triunfo en los comicios presidenciales en Estados Unidos después de que los colegios electorales de todos los estados emitieran el lunes su voto. Biden logró superar el umbral de los 270 votos que hacían falta para asegurarse su victoria en la carrera presidencial de 2020. Obtuvo 306 sufragios frente a 232 de su rival Donald Trump, que buscaba un segundo mandato presidencial. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama de felicitación a Joseph Biden con motivo de su victoria en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, indicó el Kremlin en un comunicado. El jefe de Estado ruso indicó que la cooperación equitativa y de respeto mutuo entre los dos países respondería a los intereses de los dos pueblos y de la comunidad internacional. Putin remarcó que Rusia y Estados Unidos, dos naciones con una gran responsabilidad por la seguridad y la estabilidad global, pueden contribuir, pese a sus discrepancias, a la solución de muchos problemas y desafíos que afronta actualmente el mundo. El profesor de la Cátedra de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Estados Unidos, Grigori Yarygin, destacó varios aspectos importantes que determinarán la distribución de las fuerzas políticas en Estados Unidos.
Cabe decir que el show aún no ha terminado. Queda por delante un importante procedimiento que tendrá lugar el 6 de enero, fecha en que el nuevo Congreso deberá validar los resultados de la votación. Pero ya se pueden expresar las felicitaciones. Es algo inevitable. La victoria de Joe Biden es reconocida por una cantidad cada vez mayor de institutos estadounidenses. El nuevo Congreso deberá reconocerlo y tal hecho formalmente pondrá punto final a las elecciones. También hay otro aspecto. Por cierto, que lo importante es quién dirige la Casa Blanca. No menos importante es quién dirige el Congreso y quién dirige en el Congreso. Si en la Cámara de Representantes todo está más o menos claro, son los demócratas, pues en el Senado aún reina la incertidumbre, apuntó diciendo Grigori Yarygin.
Según él, las elecciones de enero en el estado de Georgia determinarán la distribución de fuerzas en el Senado. ¿Quiénes prevalecerán, los republicanos o los demócratas?
Eso es importante porque nadie abolió la división de poderes en Estados Unidos. Si el Senado llega a estar en poder de los republicanos, pues será una configuración. El presidente demócrata, la Cámara de Representantes, estará en manos de los demócratas y el Senado en manos de los republicanos. O bien la dirección del país estará totalmente en poder de los demócratas, lo cual pienso que ellos no desean porque entonces deberán responder por todo, recalcó el especialista en Estados Unidos, Grigori Yarygin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Rusia registró 26.689 nuevos positivos de COVID-19 y 577 muertes por esta enfermedad durante la última jornada, informó este martes el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus. El número acumulado, 2.707.945 infectados, supone un incremento del 1% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en la capital rusa, 5.418, en San Petersburgo, 3.765, y en la provincia de Moscú, 1.392. Con la defunción de 577 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia se elevó a 47.968.
Entre tanto, la campaña de vacunación está cobrando fuerzas en Rusia. Los suministros de vacunas serán controlados minuciosamente, afirma el jefe del gobierno ruso, Mikhail Mishustin.
Разработан график поставки препаратов в регионы.
Se ha confeccionado el gráfico de provisión del preparado a las regiones. En el gobierno se han presentado las licencias logísticas de preparación para la vacunación de los 85 sujetos de la Federación de Rusia. El Ministerio de Salud ha confeccionado el plan de distribución del fármaco a todas las regiones para los próximos 3 meses. Lo importante es que todo este trabajo se desarrolle sin problemas. Los fabricantes de la vacuna deberán informar semanalmente al Ministerio de Salud sobre los remanentes del preparado, mientras que el Ministerio en el curso de 2 días tendrá que distribuirlo por las regiones, dijo Mikhail Mishustin.
Los 1.438 voluntarios que han recibido la primera dosis de EpiVac Corona, la segunda vacuna anti-COVID rusa, se sienten bien, según la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor. Durante los ensayos clínicos, postregistro de la vacuna EpiVac Corona del Centro Ruso de Virología y Biotecnología Vector, controlados con placebo, se administró la primera dosis del fármaco a 1.316 voluntarios mayores de 18 años y 122 voluntarios mayores de 60 años. Todos los voluntarios se sienten bien. No se han detectado efectos adversos, anunció Rospotrebnadzor este martes. La vacuna EpiVac Corona, que se basa en antígenos peptídicos, fue registrada en Rusia el 13 de octubre.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Hace 25 años se firmaron los acuerdos de Dayton, que allanaron el camino hacia la paz en Bosnia y Herzegovina. Fue el escenario de un sangriento conflicto armado tras la disolución de Yugoslavia. La disolución de Yugoslavia fue uno de los eventos más trágicos en la historia contemporánea del continente europeo y de los Balcanes en particular. La desaparición de ese Estado unido trajo consigo una serie de sangrientos conflictos armados que se cobraron 140.000 vidas, conocida como guerras yugoslavas. Entre ellas destaca la de Bosnia, por lo atroz que acabó siendo.
Durante la guerra en Bosnia, muchos civiles sufrieron condiciones inhumanas o incluso perdieron la vida. Uno de los eventos que más marcó el conflicto fue el sitio de la capital bosnia, Sarajevo. Los habitantes de la ciudad vivieron todos los horrores de la guerra posibles y, en esencia, fueron presos de la situación creada por dos beligerantes, los musulmanes bosnios y los serbios bosnios. Los acuerdos de Dayton, firmados el 14 de diciembre de 1995, fueron diseñados para poner fin a aquella locura. Para entender mejor la idea detrás de esos acuerdos y las razones del conflicto armado en Bosnia, hay que entender la composición étnica de la antigua Yugoslavia y la de la actual Bosnia, y por qué se parecen tanto.
La doctora en historia, Elena Guskova, del Instituto de Estudios Eslavos de la Academia de Ciencias de Rusia, ponía de relieve que en los Balcanes, un cuarto de siglo después de la firma de aquellos acuerdos, no se ha logrado alcanzar una solución de los innumerables conflictos. Y explicaba por qué.
No es posible definir de totalmente tranquila la situación en los Balcanes debido a la existencia de toda una serie de problemas que quizás puedan estar silenciados, pero que pueden volver a estallar próximamente. Es el conflicto entre albaneses y macedonios en Macedonia del Norte. Es el problema insoluble de Kosovo y la situación de los serbios en Kosovo y Metohija y de las relaciones de Montenegro con Serbia, la OTAN y la Unión Europea. En Bosnia y Herzegovina está la actitud de Europa con respecto a la República de Serbia, destaca Elena Guskova.
De momento, se mantienen inciertas las perspectivas de solución de todos esos problemas, estima la doctora en historia y añade.
No podemos afirmar de que sea posible un conflicto bélico, pero todo esto impide también hablar de la continuación de una vida en paz, sin problemas y enfrentamientos en los Balcanes. Concluye Elena Guskova.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Las Fuerzas Armadas de la India, en interés de la defensa de la nación, no dejarán piedra sobre piedra. Así lo advirtió el general Bipin Rawat, jefe del Estado Mayor de la Defensa de la India. La agencia oficial ANI informaba de que el general Rawat exhortó a elevar el componente tecnológico de las futuras acciones bélicas de las Fuerzas Armadas, con el objeto de contrarrestar cualquier amenaza o desafío que puedan ellas enfrentar en sus fronteras del norte. La oratoria belicosa del jefe militar de la India se escuchó con el trasfondo de las maniobras anuales conjuntas de las fuerzas aéreas de China y de Pakistán.
El jefe del Estado Mayor de la India, general Bipin Rawat, llamó la atención en la elevación de la capacidad defensiva del ejército al día siguiente de que se permitiera a este incrementar sus reservas de armas y de municiones, considerando una guerra intensa de 15 días. Anteriormente se tenía en cuenta un tope de 10 días. La publicación The Hindustan Times destaca que la elevación de dicho umbral se debe a la preparación de las fuerzas de la defensa para una guerra en dos frentes, con China y Pakistán. A las fuerzas terrestres, navales y aéreas les han entregado además facultades financieras extraordinarias para la compra de los equipos que sean, que puede ser útil a juicio de ellas para librar una guerra. El periódico nombra la suma de 3.000 millones de rupias indias, la que se asigna adicionalmente para esos objetivos.
La directora del Centro de Investigaciones Hindúes, Tatiana Soumian, del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia Nacional de Ciencias, destacaba que el rumbo belicista del gobierno y de la dirigencia de la India es determinado en medida considerable por la plataforma política nacionalista del partido gobernante. Y explicaba por qué.
La línea política misma del gobernante partido Bharatiya Janata, le hace Partido Popular, está vinculada al deseo de demostrar su disposición a defender los intereses nacionales de la India. Valga recordar, por ejemplo, que el tránsito del umbral nuclear por el país y la realización de la prueba del arma nuclear en 1998 estaba en el programa político electoral del partido. Con el recrudecimiento de la retórica contra China y la concentración de recursos complementarios en manos de los militares, ha estado exhibiendo la fuerza del partido, la responsabilidad y la disposición a defender la integridad territorial de la India, indicó la especialista.
Tatiana Soumian señalaba que en la frontera de la India y China mantienen a sus ejércitos frente a frente, lo que significa que persistirá siempre la amenaza del estallido de ciertos incidentes casuales. Y añadió.
Cuando dos ejércitos se miran cara a cara, siempre va a existir la amenaza de que puedan tener lugar algunos hechos menudos. Lo principal es impedir la escalada, subrayó la experta.
En julio de este año, Ladakh fue escenario del enfrentamiento fronterizo más trágico de después de la guerra de 1962. Las partes realizaron a continuación 8 rondas de conversaciones militares sobre la retirada de tropas de los puntos de los choques. La última ronda se llevó a cabo a principios de noviembre. Fueron convenidos los primeros acuerdos, entre otros, de no enviar contingentes adicionales a la línea de confrontación, abstenerse de cambios unilaterales de la situación en los lugares, evitar todas las acciones que puedan complicar aún más el orden de cosas. Esta postura fue elaborada sobre la base de un consenso sobre la desescalada de 5 puntos en la frontera, el que fue trazado por los titulares de exteriores de China y de la India en una reunión bilateral del 10 de septiembre en Moscú, en un momento de la cumbre ministerial de la Organización de Shanghái para la Cooperación.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. Rusia ha hecho un nuevo paso importante en el ámbito espacial al efectuar el segundo lanzamiento de prueba del cohete pesado Angara A5 desde el cosmódromo de Plesetsk en la provincia de Arkhangelsk, norte de la parte europea de Rusia. A la hora calculada, el acelerador BRIS-M con la maqueta del satélite se separó de la tercera etapa del lanzador y horas después el artefacto fue colocado en la órbita geoestacionaria a unos 36.000 kilómetros sobre la Tierra. La gama de cohetes Angara incluye lanzadores ligeros Angara 1.2, medianos Angara A3, pesados Angara A5 y una versión modernizada Angara A5M y superpesados Angara A5B. Durante el primer lanzamiento del Angara A5, el 23 de diciembre de 2014, el cohete también colocó una maqueta de satélite de 2,04 de toneladas a una órbita geoestacionaria situada a 36.000 kilómetros sobre la Tierra. El experto en el ramo espacial, Alexander Zhelesnikov, comentó el lanzamiento, destacando la pausa de 6 años en las pruebas.
El cohete lanzador empezó a elaborarse hace mucho tiempo. El hecho de que entre los dos lanzamientos de prueba haya pasado tanto tiempo, 6 años, no causa mucha alegría. Sea como sea, es un lanzador al que debe estar orientada la mayoría de los programas espaciales rusos y debe poner en órbita satélites, dijo el experto.
Al mismo tiempo, ha evaluado con cautela las posibilidades de que en 2023 el Angara lleve a la órbita la nueva nave espacial Orol y explicó el porqué.
El cohete debe estar adaptado al programa pilotado. Espero que esto se cumpla para el año 2023, año que figura en el gráfico de lanzamientos. Pero el trabajo está en marcha. Se han invertido enormes medios y el cohete debe seguir aprendiendo a volar, concluye diciendo Alexander Zhelesnyakov.
La nave espacial de transporte pilotada multipropósito de nueva generación Orol, antes se denominaba Federatsia, está siendo elaborada desde el año 2009. El primer lanzamiento de pruebas se espera para el año 2023 en el cohete lanzador Angara A5 desde el cosmódromo Vostochny. Para 2024 se espera un vuelo no tripulado y en 2025 el vuelo pilotado a la Estación Espacial Internacional. A partir de 2025, Rusia podrá lanzar desde el cosmódromo de Plesetsk, noroeste, hasta 20 cohetes Angara cada año, declaró el ministro de Defensa, Sergei Shoigu. Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Ministerio de Defensa de Turquía firmó con compañías turcas un acuerdo de fabricación de corbetas y drones para las Fuerzas Armadas Ucranianas, comunica el servicio de prensa de dicho ministerio. La suscripción tuvo lugar en el marco de la visita de una delegación turca encabezada por el presidente del Directorio de la Industria de la Defensa de la República de Turquía, Ismail Demir. En el comunicado del Departamento de Defensa ucraniano se indica que dicha cooperación permitirá incrementar las posibilidades bélicas de las fuerzas navales de Ucrania, lo cual a su vez elevará la seguridad en la región de los mares Negro y de Azov. El analista militar y coronel retirado Víctor Litovkin evaluó tales planes.
Para Turquía representa una ganancia. Para Ucrania es una tentativa de demostrar que, al igual que Azerbaiyán ha utilizado exitosamente drones turcos en Nagorno-Karabaj, ellos también los utilizarán contra la milicia de Donbass. Pero firmar y hacer son dos cosas diferentes, más aún si se trata de Ucrania, porque la propia Turquía fabricó los componentes y ahora tiene algunos problemas con la provisión de esos componentes, mientras que Ucrania difícilmente puede fabricarlos. La industria ucraniana está en ruinas y la fábrica Motorsich, que podría participar activamente en ese trabajo, hoy es un rehén y no sabe a quién pertenece, a Ucrania, a China o a Estados Unidos. Por eso, la fabricación de drones, aunque sea de componentes para esos vehículos aéreos no tripulados, es un problema muy agudo, subrayó Víctor Litovkin.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, firmó una notificación que saca a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, comunicó la Embajada de Estados Unidos en Khartoum. Por su parte, la Unión Europea reiteró que la exclusión de Sudán de la lista impulse la recuperación económica del país. Eso dará un impulso positivo a la recuperación económica del país, contribuirá al alivio de la deuda, también estimulará a Sudán a que continúe las reformas económicas necesarias, de acuerdo al comunicado de un portavoz de la Unión Europea.
En agosto de 2019, el nuevo primer ministro de la nación africana, Abdalla Hamdok, informó del inicio de las negociaciones con Washington sobre la exclusión de Sudán de esa lista estadounidense. Hamdok lidera un gobierno de transición que asumió tras la salida del dictador Omar Bashir el año pasado. Bashir ha sido acusado de crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional. En octubre, Trump informó que su administración sacaría a Sudán de su lista de estados patrocinadores del terrorismo después de recibir de Jartum 355 millones de dólares a las víctimas de atentados y sus familias.
El profesor Alexander Kubishkin de la Universidad Estatal de San Petersburgo destaca que hay una serie de razones para la atenuación de las contradicciones entre Sudán y Estados Unidos. A su juicio, no está descartado que uno de los motivos que aceleraron la decisión adoptada por Washington de sacar a Sudán de su lista negra de países patrocinadores del terrorismo fuese el estrechamiento de Jartum con Moscú, en particular el acuerdo de crear en la costa de Sudán un punto de abastecimiento material y técnico de la Armada de Rusia.
La situación en la zona del Cuerno de África está cambiando rápidamente y la política de Estados Unidos en África está experimentando también determinadas alteraciones. Esta determinación de excluir a Sudán de la nómina de patrocinadores de terrorismo fue anunciada anteriormente por la administración de Trump, incluso antes de las presidenciales en Estados Unidos. El hecho que el actual gobierno de Sudán, que llegara al poder el año pasado, trate enérgicamente de sacar al país del estado de aislamiento, operando para ello en diversos escenarios, habría sido, al parecer, lo que indujo a la administración norteamericana a mostrar una política más flexible, supone Alexander Kubishkin.
Estados Unidos incluyó el 12 de agosto de 1993 a Sudán en la lista de estados patrocinadores del terrorismo e implantó contra Jartum sanciones que en particular restringían a los bancos del país la posibilidad de operar con socios extranjeros. Sudán, que dio refugio a Osama Bin Laden por casi 5 años cuando el líder de la red terrorista Al-Qaeda, proscrita en Rusia, estaba involucrado en ataques a intereses estadounidenses, fue añadido a la lista de estados patrocinadores del terrorismo en 1993. Hamdok declaró que la eliminación de Sudán de la lista contribuirá a las reformas económicas en el país. Este logro, que el gobierno de transición ha estado buscando desde su primer día, contribuirá a las reformas económicas, inversiones y transferencias de fondos de nuestros ciudadanos desde el exterior a través de canales oficiales, nuevos empleos para los jóvenes y muchos otros efectos positivos, tuiteó.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Rusia ha realizado con éxito una nueva prueba del misil hipersónico Tsirkon. Según un comunicado del Ministerio de Defensa, la fragata Admiral Gorshkov de la flota rusa del norte disparó en el Mar Blanco un misil hipersónico Zircon contra un blanco situado en la costa a 350 kilómetros de distancia. La fragata insignia del proyecto 22-350 Admiral Gorshkov disparó un misil de crucero hipersónico Zircon desde el Mar Blanco contra un blanco instalado en el polígono de Chiza, en la región de Arkhangelsk, en el norte del país, detalló el ente. Se destaca que el misil impactó contra un blanco en la costa a más de 350 kilómetros de distancia y superó la velocidad de Mach 8 veces la velocidad del sonido o 9.500 kilómetros por hora. El Ministerio de Defensa calificó de exitosa la prueba del nuevo misil. También precisó que fue la tercera prueba de un Zircon lanzado desde un buque y primera en la que se dispara contra un blanco en la costa. Anteriormente, el admiral Gorshkov realizó prácticas de tiro con misiles Zircon en octubre y noviembre, utilizándose blancos ubicados en el mar.
El Ministerio de Defensa ruso además publicó un vídeo en el que pueden verse las distintas fases de lanzamiento del Zircon. El vídeo muestra al principio a la fragata, la cubierta y la lanzadera, luego el disparo del misil envuelto en llamas y humos y unas maniobras suyas en el cielo. Al final del vídeo puede verse cómo se cierra la tapa del silo de lanzamiento. El misil hipersónico Zircon, Zirconio en español, volará a una velocidad de Mach 9, 9 veces más rápido que la velocidad del sonido, y tendrá un alcance superior a los 1.000 kilómetros. Yuri Zverev, especialista jefe del Instituto de Estudios Geopolíticos y Regionales Kant, ha comentado la actual prueba.
El Zircon es ante todo un misil antibuque, pero como vemos también puede actuar contra objetivos terrestres. La principal diferencia de este misil consiste en que puede desarrollar una velocidad hipersónica de Mach 8 y hasta 9 y tendrá un alcance de hasta 1.000 kilómetros. Además, puede ser utilizado tanto contra buques como contra submarinos. Actualmente se encuentra en la fase de pruebas y más adelante será incorporado al armamento de cruceros y submarinos de propulsión nuclear. El misil no tiene par en el mundo. Estados Unidos también está diseñando misiles hipersónicos, aunque todavía no forman parte del armamento norteamericano. Recién se inician los primeros lanzamientos, pero no de los propios misiles, sino de modelos experimentales. El misil ruso Zircon es un arma única en su género. Merced a la velocidad que desarrolla prácticamente ningún sistema de defensa antiaérea o antimisil, está en condiciones de repeler su ataque. O sea que, a decir la verdad, en la presente etapa somos prácticamente imbatibles, remarcó Yuri Zverev.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.